Juan aprobó el examen del cansancio y recibió su título de obrero, sin felicitaciones ni homenajes como los Juanes del planeta entero. Y en los talleres donde crece el mundo, sembrado por los Juanes jardineros, vio al picaflor de fuego de un soplete sobre la orquídea roja del acero. Y se sintió feliz. Entonces Juan, creador del planeta y de su pan, y se sintió feliz. Entonces Juan, creador del planeta y de su pan. Juan debió entonces rendir otro examen, cuando en la casa le faltó el dinero, y se enfrentó en el mitin a un jurado, vestido de metralla y coracero, y recibió los golpes y las balas, y vio cómo caían los primeros, y en la pizarra oscura de una celda, aprendió la palabra compañero, y se sintió crecer. Entonces Juan, más cerca de las flores y del pan, y se sintió crecer. Entonces Juan, más cerca de las flores y del pan.
Marcos Velázquez y su gran milonga, Juan, desde el disco Canto por un pueblo en lucha, grabado en París. Y ahora vamos a oír Ronda del Niño Ladrón, Marcos Velázquez.
Érase un niño pobre de un pobre barrio, que en el comercio andaba robando a diario, y que a su pobre casa jamás volvía, sin las cosas que a diario falta le hacían. Bien lo sabe cualquiera, que el hambre nunca espera, y cada uno la calma a su manera. Pero la suerte al pobre niega el saludo, y un día solo un libro robar se pudo, que resultó además ser una edición sobre psicología del niño ladrón. Qué destino indiscreto, qué falta de respeto, en su casa eran todos analfabetos. Por respeto no digo con qué vocablos recibió la familia al pequeño diablo. Lo tuvo castigado durante días por robar lo que menos falta le hacía. Moraleja importante, según los atenuantes, puede ser mierda el libro más importante.
Del mismo disco grabado en Francia, Canto por un pueblo en lucha, Ronda del Niño Ladrón. Y ahora oigamos a Marcos en una de sus canciones más difundidas, Nuestro Camino. Ya esta versión grabada aquí en Montevideo, para el sello Ayuí.
acordás cuando por el prado, con el pretexto de estudiar, íbamos juntos a aburrir nuestros cuadernos tirados en el trebolar? Y te acordás de tanto andar, camino siempre del mismo lugar. Ya habíamos hecho un caminito de nosotros que terminaba en el Pinar. Vos le llamabas nuestro camino y te enojabas con el guardián, y se reían los ventebeos que nos gritaban desde el Sausal. Cuando la vida nos llevó por diferentes sendas a luchar, yo iba solito hasta la sombra de los pinos con el camino a conversar. Pero una tarde no lo hallé, lo habían tapado igual que ayer los macachines y los tréboles de olor, su tumba en flor, qué triste ver. Dos primaveras me abandonaron, una al camino y otra a tu amor. Qué soledad sentí aquella tarde que no nos vi ni a él ni a vos.
Este fue un famoso payador uruguayo, muy comprometido, el Indio Vares. Aquí nos interpreta de Juan Pedro López, Julián el Maula.
Miente, patrón, y disculpe, ¿quién le ha dicho que soy Maula? ¿Qué motivo tiene usted para tratarme así tan mal? Ahora soy yo quien le digo que mejor mire lo que habla. No quisiera que en su pecho haga estragos mi puñal. Así nomás como suena, como lo siente, patrón. ¿Cuál debe de hablar un hombre de adelante y no de atrás? Usted ha dicho que soy Maula y miente como un ladrón. Esas cosas entre hombres no se perdonan jamás. Si yo estoy en esta estancia para domar sus baguales, hombres y tigres también sería capaz de domar. Y si a veces no he peleado como esos gauchos brutales, ya está muy cerquita el día que hasta usted podrá probar. Ya hace 3 o 4 años que soy aquí el domador, que para eso me paga y no es para verme pelear. Y además no me conviene, tengo en el pago un amor, que es su hija, para que lo sepa, con la que me voy a casar. Sé que será una vergüenza que se case con un hombre tal Maula como lo ha dicho su misma lengua, patrón. Pero en fin, tenga paciencia, he jurado darle mi nombre. De cuenta a la policía o defienda la facón. Es bueno decir, señores, que el patrón quedó chiquito viendo en la forma tremenda que el paisano se encrespó, pero la noche serena tendió su manto infinito y un duelo casi seguro entre las sombras quedó. Se dio que en la fontana, que era el nombre de la estancia, había el domingo siguiente yerra y doma de mi flor, fiesta que cada 3 años se hacía con perseverancia, con 20 libras de premio al gaucho más domador. Cayeron como costumbre domadores de otros pagos, con sus trajes pintorescos y sus prendas de domar, hombres de mucho coraje que después de algunos tragos hacían cosas increíbles por el gusto de agradar. Por fin le tocó a Julián el domador más temido. Era un muchacho grandote, elegante y seductor. Apenas lo divisaron cuando ya fue conmovido con una ovación de aplauso que estalló a su alrededor. Agradeció como pudo, inclinándose un poquito, y con paso agigantado pa'l corral enderezó, Ya tenés un tigre pronto, le gritaba un amiguito. Déjalo nomás, hermano, después de Dios estoy yo. Lo miró breves instantes y lo palmeó un momento. Dijo, qué lindo y qué grande de estos me gustan a mí. Cuando una voz femenina lo arrulló con sentimiento. Hoy más que nunca, Julián, deben ganarlos de aquí. Si por vos ya lo he hecho todo y esté pasado por cobarde, por no causarte un disgusto, por no descubrir mi amor, pero no lo aguanto más, lo vas a ver esta tarde. Tu padre va a conocer a Julián el domador. ¿Qué vas a hacer, mi Julián? No sé, mi Juana, no sé. Te aseguro que esta tarde vas a tener que llorar, porque en cuantito regrese a todos desafiaré, a ver si encuentro algún hombre que sea capaz de pelear. Se hizo vendar bien los ojos con dos pañuelos de seda, puso una flor en la boca que más bien se la mordió, y después de haber montado Lerguen le gritó a la rueda, y el bagual echó un ovillo a los altos, se alejó, hundía al bruto su cabeza como vencido en el duelo, como si ya no pudiera con aquella carga cruel, y de repente surgía como un fantasma del suelo, y Julián permanecía como un centauro sobre él. Era fantástico ver la tierra que levantaba, el griterío de la gente viendo la lucha mortal. De repente parecía, no corría, que volaba, y era una misma pieza el hombre y el animal. Los domadores más viejos quedaron como asombrados al ver lo que estaban viendo y que no lo podían creer. ¡Es mandinga!, decían todos, pues con los ojos vendados no hay cristiano que resista sin cansarse ni caer. ¡Ha de tener brujería!, dijo un caudillo matón, porque si no, no es posible que no lo pueda voltear. Lástima que sea tan maula, pues según dijo el patrón, ya lo ha insultado tres veces y no ha querido pelear. En ese mismo momento llegaba Julián triunfante, pero sin darle importancia por lo que les hizo ver. Mas al destapar sus ojos miró al patrón desafiante y le dijo, creo que el maula ha cumplido su deber. Ahora, si le restan duda, traiga un hombre y un facón y verá que le compruebo que yo también sé pelear. Si le parece usted mismo, ¿por qué no prueba, patrón? Así le cierro esa boca que no ha querido cerrar. Hicieron rueda enseguida las mujeres y los niños en defensa del patrón. Yo soy quien lo va a pelear, dijo entonces el matón, pero antes deme la mano, así le doy más coraje para que no haga un papelón. La fama de aquel caudillo había trascendido lejos. Dice que era sanguinario, terriblemente feroz. Con esos antecedentes decían mozos y viejos que Julián se salvaría por un milagro de Dios. Les pido, dijo Julián, que me aten con el caudillo a dos pasos de distancia para mayor seguridad. Venga un alambre enseguida y de tobillo a tobillo nos atan a los dos juntos, por mayor cordialidad. Acepto, dijo el pesado de su fama haciendo alarde, pero esa idea, mocito, puede ser su perdición. Eso le dijo Julián, lo vamos a ver más tarde. Y en un trágico silencio comenzó el duelo a Facón. Pero al poco andar se vio que aquel matón reculaba, la sangre sobre los ojos ya no lo dejaban ver, y en cambio Julián sonriente otro planchazo le daba, jugó con él como el gato cuando no quiere comer. ¿No ves, caudillo mulita, que no he querido matarte, sino en los primeros tajos ya te hubiera hecho saltar? solo te marqué 6 puntos, solo quise dibujarte las 6 letras de mi nombre que jamás olvidarás. Mas como siempre en la vida nos falta un poco de amor, la hermosa hija de la casa, no pudiendo con su afán, vino y se prendió del brazo de su amante el domador, y llorando le pedía: no, no lo mate, Julián.
El Indio Vares, Juan Carlos Vares, nació en Cerros de San Juan, Colonia, el 11 de marzo de 1930, y se nos fue en San Vicente el 23 de junio de 1999, apodado El Indio. Fue un importante payador uruguayo de la segunda mitad del siglo XX. Hacia el año 1945 debutó como payador en Juan Lacase. Allí, luego del trabajo en el ganado, era común que se armaran guitarreadas y Vares participaba improvisando algunas cuartetas libres en el bar Carlitos del pueblo de Libertad, en San José. Tiene lugar su primer payada de contrapunto con Julio Gallego. La misma fue un encuentro ocasional que no había sido organizado. Vares se refería a este encuentro como su bautismo como payador. Hay un recuerdo de Vares de la década del 50, donde lo encontramos en gira junto al gran Carlos Molina. Él recordaba: lo único que teníamos eran las guitarras, hambre y un cansancio de siglos. Recorrimos a pie los largos kilómetros que separaban una ciudad de otra. Cuando cayó en nuestras manos un poco de dinero, Molina compró queso y longaniza, que para nosotros y en el estado en que nos hallábamos era todo un manjar. Yo adquirí un par de alpargatas, porque las que tenía no resistían ninguna nueva caminata. Gente humilde, gente solidaria, según me han contado, fue este Indio Vares. En cuanto al autor de Julián el Maula, Juan Pedro López, fue muy famoso. Había nacido el 15 de agosto de 1885 en Echevarría, departamento de Canelones, y murió el 25 de enero de 1945 en Montevideo. Fue importantísima su labor en la primera mitad del siglo XX. Fue, según encuentro aquí algunos datos, el payador más grabado de su tiempo. Obras grabadas por Carlos Gardel, Amalia de la Vega, Ignacio Corsini, Edmundo Rivero, Enzo Valentino y Roberto Rodríguez Luna, entre otros. Pero vamos a oír ahora al recordado bardo del Tacuarí, es decir, don Carlos Molina, de Cerro Largo.
En trágica soledad cayó el nuevo caballero, como un sangrante lucero que alumbró la libertad. En trágica soledad, como tantos perseguidos, y había sangre hasta en los nidos, sangre en la selva, en el viento, y así como un crujimiento de huesos estremecidos. Fue la encarnación homérica, hombre, apóstol y soldado, un sueño crucificado por el destino de América. Fue la encarnación homérica, entre las tinieblas rudas, movió montañas de dudas con un hachazo de luz. Rojo de amor fue un Jesús que traicionaron mil dudas. Thank you. punzantes, terribles interrogantes para vivos que están muertos. Sus ojos siguen abiertos, cuya mirada imponente se diría la inminente luz de un alba inapagable que ha de abrirse formidable alumbrando el continente. Por él tiemblan los tiranos, se avergüenzan los cobardes y sangran rojos alardes los cielos americanos. Por él tiemblan los tiranos, más huraños, más violentos, y al volar sus pensamientos, uniendo los hemisferios, sienten los nuevos imperios el crujir de sus cimientos. Su sangre, toda una herencia, dinamizando la historia, se quedaba en nuestra memoria como un asco en la conciencia. Su sangre, toda una herencia de la humana dignidad, borbota en la inmensidad de esta América Latina como invencible consigna de tierra y de libertad.
Carlos Molina, el bardo del Tacuarí, nos cantaba su milonga El Precursor. ¡Qué fuerza!, ¿no? ¡Ja! Y vamos a oír nuevamente a don Carlos, ahora ya para la despedida, en otra milonga famosa, El Peón. Muchas gracias. Chau, chau.
Soy un triste campero, me crié pionando en estancia, con mis poquitas ganancias apenas me tapo el cuero. La prenda que quise y quiero, en una mala ocasión, me la palabrió el patrón y hasta allí impuso su mando, y yo me quedé pensando, es cosa fiera ser peón. En el tope de una sierra alcé mi ranchito cumba, malaya ni pa' una tumba dejan una longe tierra. Me han trampeado, yo que en la guerra toré más de un cañón, hoy lo mismo que un nación, voy el terruño cruzando, pa' mis adentros pensando, es cosa fiera ser peón. Siempre olfateando distancia, casi dentro de mi esencia, fui cambiando de querencia, de una estancia a otra estancia. Mi desgraciada ignorancia me enfrentó a más de un patrón que me decía, esta lesión hay que irse preparando, y yo quedaba pensando, es cosa fiera ser peón. Pensando en la moza aquella, causante de mis enojos, al fin se cierran mis ojos, dando vuelta en una estrella. Anda campeando en la huella todavía mi corazón, mientras que yo en el galpón, bajo el poncho tiritando, estoy solito pensando, es cosa fiera ser peón. Pide usted como es el tala a los pechazos del viento, Dicen que para el sufrimiento ansí es la carne orientala. La comparación no es mala y tal vez tengan razón, sin saber que en el fogón los mismos que andan pionando de hace mucho están pensando cambiarle el destino al peón. Bien haiga cualquier campero que fue pobre, como un yuyo andará en el pingo suyo y ensillando con su apero, con buen poncho sobre el cuero, sin recelar la intención, que le trampen la opinión, por eso saquen la prenda, ni la plata ni la hacienda lo hará más fuerte al patrón.
Hasta aquí hemos presentado El Sonido de Todos, un espacio en el que nos hemos complacido en compartir el canto popular y de raíz folclórica de Uruguay y América por Uniradio 107.7 FM. Muchas gracias. Junto a ustedes estuvo Héctor Numa Moraes.